Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, nueva semana, lunes 16 de septiembre. Un día en el que nos dicen los del tiempo va a seguir lloviendo en nuestra región, aunque menos que este fin de semana. En el que nos ha llegado la gota fría de Levante, como anunciábamos al final de la semana pasada, que se ha desplazado al centro de la península con menos fuerza. Ahora contamos algunos de los efectos que ha tenido especialmente en Arganda, otra vez en Arganda. Hoy las temperaturas no superan los 26 grados, ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 17 en Madrid capital y 16 en la zona sur. Tres semanas después de que Arganda se viera anegada de agua y sus calles se convirtieran en canales, ayer esta localidad madrileña volvía a ver cómo en torno a las 2 de la tarde una tromba de agua descargaba durante 40 minutos, originándose una riada que se ha llevado por delante todo lo que ha encontrado. Coches, mobiliario urbano, incluso la UBI móvil que se encontraba junto a la Plaza de Toros instalada para las fiestas. Unas fiestas que se han terminado ya, con dos días de antelación. La imagen de Arganda es otra vez la de los comercios, garajes y bajos inundados. Durante la tarde de ayer los vecinos construyeron diques con arena para evitar los efectos de una nueva riada y esta noche ha vuelto a llover. Estaremos a lo largo de la mañana en Arganda. No solamente ha caído agua, esa tromba de agua en Arganda, también en Villar del Olmo, en Velilla de San Antonio, en Nuevo Aztán, en Daganzo, en Campo Real. Ha habido intervenciones de los bomberos, cortes en la A3 en varios puntos, que complicó la vuelta del fin de semana para muchos conductores. La Comunidad de Madrid tiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil. En el Comité de Crisis estuvo ayer la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que hoy junto al consejero de Justicia e Interior, Enrique López, va a visitar Villar del Olmo y Nuevo Baztán. Se ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias por si fuera necesaria su actuación. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, la UME está ya disponible, ya sabemos que podemos contar con ellos en caso de que volvieran a reproducirse las precipitaciones, pero no está previsto a priori que esto vaya a ser así. No obstante, tenemos su colaboración y gracias a la intervención y la cooperación de todos los agentes implicados, si esto fuera necesario, pues sabemos que los tenemos ahí.
Para que se hagan una idea de lo complicado que fue el domingo, los servicios de emergencias gestionaron 442 expedientes y los bomberos realizaron más de 200 intervenciones. La gota fría sigue dejando lluvias en nuestra región. Estaremos con los micrófonos de Onda Madrid unos minutos en los lugares donde más daño ha causado esas trombas de agua tan repentinas. La gota fría, como les digo, va a continuar. La lluvia va a ser menos fuerte. Donde la situación sigue siendo muy complicada es en el Levante, en el sureste. El balance es de 6 muertos. Además, en el municipio alicantino de Dolores se busca un ciudadano holandés que se encuentra desaparecido tras caer a una acequia. Tras las lluvias, lo que continúa son las inundaciones, sobre todo en Murcia, en los Alcáceres, donde decenas de voluntarios han desplazado hasta ese punto para echar una mano. Por supuesto que está allí la Unidad Militar de Emergencias. Está previsto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vuelva a acercarse a la zona y hacer esa visita que hace y esas imágenes que vemos del presidente en helicóptero observando lo que ha ocurrido abajo. Después Sánchez va a recibir hoy al equipo nacional de baloncesto, que a esta hora vuela desde Pekín hacia Madrid. Sánchez recibe al equipo de baloncesto en Moncloa, luego los jugadores irán a ver al rey y después celebración a partir aproximadamente de las 8:30 de la tarde en la Plaza de Colón de Madrid. Es la buena noticia del fin de semana, la victoria de un equipo memorable, de leyenda, de gente ejemplar, por los que no daba un duro casi nadie, y como mucho meterse en los Juegos Olímpicos y, hombre, a lo mejor optar por alguna medalla si hay suerte. Bueno, campeones del mundo, con un excepcional partido, ganando Argentina desde el comienzo, abriendo brecha frente a Argentina al comienzo del partido para evitar que al final hubiera problemas, porque los argentinos son duros y juegan fuerte y un final apretado siempre es muy complicado. Pues España marcó distancia desde el principio y durante todo el partido mantuvo una notable diferencia para acabar ganando, pues eso, pues por 20 puntos, que es como dicen que ganan las finales, por 20 puntos, ya está. Si es que, ¿para qué te vas a andar con medias tintas? Ganas por 20 puntos y se acabó. Es la segunda vez que España gana un Mundial. El pasado viernes aquí en Buenos Días Madrid estuvo el entrenador que ganó el primer mundial, Pepo Hernández, que ahora es el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión lo ha ganado Sergio Scariolo, que completa una temporada excelente, ya que es ayudante del equipo de baloncesto de Toronto, que ha ganado el anillo de la NBA, No está mal ganar la NBA y el Mundial el mismo año, oiga. Eso no está al alcance de cualquiera. Algo que también ha hecho Marc Gasol, y que solo había un precedente de un jugador norteamericano. Nadie antes había ganado el anillo y el Mundial. Y el mejor jugador del torneo, pues un talento excepcional llamado Ricky Rubio.
Muchas cosas. Hemos trabajado muy duro. Hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto y cada uno da muchísimo para el otro y hoy hemos demostrado, ¿no? Una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Pues el equipo de leyenda estará en España dentro de unas horas y, como les digo, hará ese recorrido, irá a ver al presidente del gobierno, al rey, y después a todo aquel que quiera celebrar con ellos la victoria en la Plaza de Colón esta tarde. Pues eso, entre las 8 y las 8 y media se estima que estarán los jugadores del equipo nacional de baloncesto en la Plaza de Colón. Por lo demás, el automático de las elecciones generales se va a saltar el día 23, es decir, de aquí en una semana. Como mucho quedan el día de hoy y el de mañana, si mañana por la tarde no hay un candidato ya no hay tiempo, porque el pleno de investidura tenía que celebrarse el miércoles jueves, primera votación el jueves, segunda el sábado, y ya no cabe más, es que no da tiempo más. Es decir, entre hoy y mañana hay ronda del rey. El rey recibe a los líderes, además del equipo nacional de baloncesto, pues recibe a los portavoces de los grupos parlamentarios. Eso sí que es una coalición la que han hecho los jugadores de baloncesto, a lo que se resisten los políticos españoles, hacer coaliciones y programas comunes de gobierno a nivel nacional, porque sí se ha visto que a nivel local y regional sí hay acuerdos con programas comunes. Bueno, pues en el gobierno de España no, con lo cual iremos a otras elecciones el 10 de noviembre, salvo operación final de último minuto. Pero en esa operación el papel del rey no es el de mediar. El rey escucha una propuesta y se la envía a la presidenta del Congreso. Pero el rey no media entre Iglesias y Sánchez. Ni el rey puede decirle, es que me ha dicho Iglesias que te va a votar. No, eso lo tienen que decir ellos. A partir de ahí, como les digo, esperemos a que transcurra la jornada de hoy y la de mañana, que salvo sorpresa mayúscula, y como tal lo contaríamos, habrá elecciones el 10 de noviembre. Y a partir de ahí, pues ya veremos. ¿Se repartirán cartas nuevas o serán las mismas? Pero la solución está encima de la mesa. Un gobierno de coalición. Ayer la ponía Núñez Feijóo en una entrevista en ABC, que es la oferta que le hizo Rajoy a Sánchez en 2015. Un gobierno de coalición, y Sánchez dijo que no. Y ahí hasta hoy, 4 años. Estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 16 de septiembre en Onda Madrid. Más noticias con David Arraez y Ángeles Martín. El encarcelado Oriol Junqueras se mantiene al frente de Esquerra Republicana.
Al ser reelegido como presidente con un 90% de los votos, mientras Marta Rovira, huida de la justicia en Suiza, renueva como secretaria general. El poder efectivo recae sobre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se convierte en el coordinador nacional de la formación independentista.
Ada Colau niega una crisis general de seguridad.
La alcaldesa de Barcelona defiende que hay un problema concreto con los hurtos y los robos. Critica que los jueces no tienen instrumentos para evitar la reincidencia y felicita la Generalitat por el envío de 300 Mossos a Barcelona.
Los centros de internamiento de extranjeros sobresaturados y deficientes.
Así los califica la Fiscalía General del Estado a los CIES en su memoria anual. La Fiscalía reclama para Madrid un nuevo centro con mayores dimensiones e instalaciones adecuadas.
Rescatada una patera con 20 inmigrantes al sur de Gran Canaria.
La embarcación fue localizada por un avión del Servicio Aéreo de Rescate. Son cerca de 200 migrantes los que han llegado en 8 pateras a Canarias en los últimos 10 días.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto, 2 de ellas peatones, y otras 2 han resultado heridas en los 7 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes a las 8 de la tarde de ayer domingo.
2 fallecidos al estrellarse una avioneta en el norte de Alicante.
Dos hombres de nacionalidad francesa han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban en una zona de campo entre los términos de Pedreguer y la Alcalalí, en la comarca alicantina de la Marina Alta.
Los incendios de Galicia estabilizados y controlados.
Los 5 fuegos activos en las provincias de Orense y Lugo han quemado 750 hectáreas según datos provisionales. El incendio de Palas de Rey ha quedado extinguido.
reclaman un registro nacional de pacientes de esclerosis múltiple.
Pedro Carrascal, presidente de Esclerosis Múltiple España, considera como muy grave que cada vez haya más casos y no se conocen los motivos. Considera que la creación de un registro permitiría avanzar en la investigación.
Crece la tensión en el Golfo por los ataques a las refinerías saudíes.
Donald Trump asegura en Twitter estar cargado y listo y señala a Irán como responsable, extremo rechazado por la República Islámica. El precio del oro negro se dispara en los mercados internacionales un 10%.
Nuevos enfrentamientos entre policía y manifestantes en Hong Kong.
Por decimoquinto fin de semana consecutivo, miles de personas se han concentrado en una protesta no autorizada. La manifestación buscaba conmemorar el Día Internacional de la Democracia.
Cambio de líder en primera división.
Tras la derrota del Atlético de Madrid, el Sevilla de Lopetegui se convierte en nuevo líder. Aventaja en un punto al conjunto del Cholo Simeone y en dos al Madrid de Zidane. En cuanto a la Vuelta Ciclista a España, el esloveno Primoz Roglic certificó su victoria en el circuito urbano del Paseo de la Castellana.
Primera conexión esta mañana con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Perdón, Alfonso Martínez, buenos días, perdón, Alfonso.
No pasa nada. Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad continúan intransitables por balsas de agua varias vías, entre ellas la M300 a la altura de Arganda, la M209 en Campo Real y la M311 en San Martín de la Vega. Tengan cuidado si van a intentar circular por alguna de estas vías, en las cuales hay desvío alternativo señalizado. También hay complicaciones en la Nacional 3 a la altura de Arganda en sentido creciente del kilómetro. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula sin problemas.
Pues tengan en cuenta esas novedades que nos cuenta Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. No hay noticia a esta hora que sepamos, ni en la circulación de los trenes de la red de metro, ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Contamos ya lo más destacado de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes 16 de septiembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos muy pendientes de la dana o gota fría que continúa con nosotros en la región, aunque, eso sí, cada vez con menos fuerza. Lo peor volvió a quedarse en los municipios del este y noroeste de la región. Arganda del Rey fue la localidad que más sufrió las consecuencias de la tormenta, que cayó sobre todo entre la 1:30 de la tarde y las 4, la segunda vez en 3 semanas después de la granizada de finales de agosto.
Cuando hemos llegado aquí nos hemos encontrado que todos los accesos al pueblo estaban cortados, hemos dado la vuelta en el polígono, nos hemos refugiado en un bar del polígono hasta que ha empezado a estar un poco mejor el tiempo, pero ahora al llegar aquí arriba vemos en el pueblo pues que hemos tenido que dejar el coche en un sitio que, donde hemos encontrado, ni seguro ni no seguro, sino donde hemos podido encontrar, y estamos intentando esperar porque nosotros vivimos un poco más adelante para llegar a casa.
El alcalde de la localidad, Guillermo Ita, ha iniciado ya conversaciones con el canal de Isabel II para intentar llegar a una solución que impida que el agua se acumule en caso de precipitaciones abundantes. Y es que la orografía del municipio no ayuda.
Es la condición orográfica de Arganda. Está constituida Arganda en un valle entre dos lomas de dos montañas, y es por aquí por donde tiene el cauce natural el agua. Cuando la precipitación es de esta característica, pues el agua tiende a pasar por el valle y nos encontramos aquí con 1,5 metros de agua en estas ocasiones. Vamos a ver, esto se ha producido aquí cuando hay una precipitación importante. Hay una conducción importante de agua de lluvia para que esto no ocurra. Vamos a hablar con el canal de Isabel II para prepararnos para la siguiente. Esto ha estado aquí siempre, hay un ovoide que transcurre por debajo de esta calle de una amplitud que es importante, pero bueno, si hay que ampliarlo, así lo haremos en prevención de nuevas inundaciones.
A las 6 y 14 minutos de la mañana buscamos la última hora en directo, Unidad Móvil de Onda Madrid, Fátima Sotorrío.
Buenos días. Bueno, pues precisamente en esa calle que hablaba el alcalde, en la calle Real, los vecinos la llaman la Arroya, y lo hacen por algo, porque ese, con toda probabilidad, fue en su día un torrente natural y es por aquí por donde discurre todo el agua. Ha vuelto a llover, lo está haciendo, ahora chispea, lo ha hecho con más fuerza a lo largo de esta mañana aquí en Arganda. Estamos, como decimos, en esta calle Real, es el epicentro de la riada de Arganda. Ahora mismo hay un riachuelo de barro que está bajando. Si llueve lo hace con más fuerza, si para lo hace con menos. De momento los coches pueden pasar por esta calle Real, que es una calle convertida en barro. La policía, por precaución, sí que ha cortado algunas calles de acceso al centro de Arganda. Es bastante difícil llegar en coche hasta aquí. Los vecinos descansan. No se ve a casi ninguno por la calle, es de noche, pero hasta llegar aquí lo que sí hemos podido ver son campos anegados, calles no cortadas pero llenas de balsas de agua hasta la mitad de las ruedas. Arganda también vemos está en fiestas, pero desde el ayuntamiento han suspendido, o sea, acaban el martes, se ha suspendido antes de tiempo por culpa de la lluvia.
Volveremos en directo hasta Arganda, pero las inundaciones han afectado también a otras 5 localidades: Velilla de San Antonio, Daganzo, Nuevo Aztán, Campo Real y Villar del Olmo. En poco más de 2 horas, el 112 llegó a gestionar casi 400 expedientes y los bomberos realizaron un centenar de intervenciones para ayudar a personas, sobre todo que no podían salir de comercios o coches. Ninguna atención de gravedad. A las 9:30 de la noche eran ya 442 los avisos y 200 intervenciones. Una situación que describía así Felipe Moreno, alcalde de Campo Real.
Los daños están en varios puntos, vamos, pero claro, es que esto que ha caído yo no lo he conocido, tengo 54 años y no lo he conocido en mi vida. 40 minutos en dos partes, pero seguidas, pero vamos, algo bárbaro, o sea, increíble.
En Nuevo Batán, además, Cruz Roja instalaba un albergue provisional con capacidad para 80 personas, donde se ha facilitado ropa seca, kits de higiene y mantas. El albergue se instalaba en el Centro Cultural Balmores, en Eurovillas. Buscamos también a esta hora la situación en ese punto de la región. Íñigo Ortiz.
Hola, buenos días. Aquí en Nuevo Aztán ha llovido sobre mojado, o mejor dicho, ha diluviado. Cuando parecía que la tormenta había dado una tregua, en torno a las 3:30 de la madrugada ha comenzado a caer de nuevo la lluvia con muchísima fuerza. Una lluvia que va a complicar aún más la situación a los vecinos de la urbanización Eurovillas. Una situación ya de por sí complicada tras la tormenta caída este domingo, que inundó garajes, sótanos y chalets. De hecho, toda la madrugada los bomberos de la Comunidad de Madrid han estado achicando agua en gran cantidad de viviendas, tantas que han tenido incluso que pedir refuerzo a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. También la Cruz Roja ha instalado esta madrugada un albergue provisional en el Centro Cultural Balmores para que los vecinos pudieran acudir allí en el caso de necesitar víveres o un lugar caliente donde pasar la noche. Una larga noche en Nuevo Batán, a la que todo parece indicar que le seguirá una jornada también muy, muy larga, hasta que todo vuelva a la normalidad.
El 112 mantiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil. El Comité de Seguimiento permanece trabajando en la sede de Pozuelo de Alarcón. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se incorporaba la tarde de ayer al gabinete y sigue de cerca las noticias que llegan desde los diferentes municipios afectados.
Sobre todo ha estado afectada Arganda de nuevo y todos los municipios de Villar del Olmo, Nuevo Batán y Eurovillas, que es una de las urbanizaciones más importantes y que ahí sí que han tenido inundaciones. Y hemos recibido muchas llamadas. Y otros municipios, tengo Valdaracete, Campo Real y como decía nuevamente Arganda, donde han vuelto a verse los comerciantes, pues como la situación de las semanas pasadas, pero efectivamente sin daños personales, que es lo importante.
Ayuso ha explicado también que la unidad militar de emergencias está disponible por si la situación lo requiriese, aunque todo apunta a que finalmente no será necesaria su intervención.
La UME está ya disponible, ya sabemos que podemos contar con ellos en caso de que volvieran a reproducirse las precipitaciones, pero no está previsto a priori que esto vaya a ser así. No obstante, tenemos su colaboración y gracias a la intervención y la cooperación de todos los agentes implicados, si esto fuera necesario, pues sabemos que los tenemos ahí.
La presidenta regional va a visitar esta misma mañana a partir de las 11:30 la localidad de Villar del Olmo, uno de los municipios de la región afectados por las fuertes lluvias. Lo va a hacer acompañada por la alcaldesa de la localidad, Lucila Toledo, y por el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López. Lo peor, como decimos, parece que ha pasado. El aviso amarillo se ha desactivado a las 5 de esta madrugada, pero pese a todo, el Ayuntamiento de Madrid Capital va a reforzar este lunes también sus efectivos de gestión protección y vigilancia de la circulación ante la probabilidad de precipitaciones coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. En cuanto al metro, la línea 9 entre Arganda y La Poveda, que permaneció sin servicio durante horas, ya presta servicio con normalidad. Precisamente este lunes 16 de septiembre arranca en Madrid la Semana de la Movilidad. Hasta el próximo domingo el Ayuntamiento tiene preparadas actividades como el Día sin Coches o iniciativas como horas gratis en el servicio de Bicimad o descuentos en la recarga eléctrica en aparcamientos. Mar García.
Estrena Madrid su segunda estación de Bicimad así fuera de la M30. Primero fue Ciudad Lineal, ahora es Puente de Vallecas en la Avenida de la Albufera con Antonia Calas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El 6 de septiembre se inauguró la primera estación de Bicimad que está situada fuera de la M30. En esta semana se va a inaugurar la estación de Puente de Vallecas y vamos a seguir con ese plan de ampliación fuera de la M30.
Ampliación dentro de la semana Camina con Madrid, que apuesta por la movilidad sostenible entre las propuestas que se presentan como alternativa a Madrid Central. Más espacio para el peatón.
Están en estudio diversas peatonalizaciones, no solo en el centro de Madrid, sino también en distritos periféricos del centro de Madrid, porque siempre hemos defendido que Madrid Central es un concepto separado, que Madrid Central no es una cuestión que preocupa especialmente a este equipo de gobierno, porque a este equipo de gobierno le preocupa Madrid, a secas.
El domingo 22, Día sin Coches, espacio para la exhibición de vehículos sostenibles de Atocha, Cibeles, y probar Bicimad, si les apetece, una hora gratis, además de clase de patines también a coste cero. Talleres, rutas a pie, desde hoy al domingo, Semana Europea de la Movilidad en Madrid.
Coincidiendo con la Semana de la Movilidad, hemos conocido un estudio realizado por Metro de Madrid y que señala a este medio como el menos contaminante de los transportes públicos. Desplazarse en metro contamina 5 veces menos que realizar el mismo trayecto en vehículo privado, según ese informe. El uso del transporte público evita la circulación de 77 millones de vehículos al año en las carreteras de la comunidad, según las estimaciones de Metro, que se toman como hipótesis la distribución de los viajeros entre el resto de modalidades de transporte en el supuesto de que Metro no existiera. Y las calles de Madrid se llenaron ayer de bicis. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la Vuelta Ciclista a España y ha insistido en la importancia de estrechar relaciones con Europa, en este caso con Holanda, desde donde partirá la Vuelta del año 2020. Sergio Rodríguez.
El acto por el cual se ha cedido el testigo como sede de la Vuelta 2020 a la ciudad de Utrecht ha sido simbólico. En el Museo del Prado, al lado del cuadro de las lanzas o la rendición de Breda de Velázquez. Y además, el alcalde ha recurrido a la filosofía del estrechamiento de relaciones.
Esta iniciativa de la Vuelta es muy importante para estrechar relaciones, por otra parte, entre los países que componemos Europa, en este caso entre Holanda y entre España. En estos momentos, yo creo que de dudas que hay sobre la Unión Europea, no puede sino la Vuelta unir aún más las relaciones y los lazos que tenemos y que, por otra parte, yo creo que es un evento que para Madrid es extraordinariamente importante.
Y también ha expresado su agradecimiento personal al director de la Vuelta por su compromiso de que la última etapa sea siempre en Madrid.
Quiero agradecer especialmente a Javier Guillén, director de la Vuelta, el compromiso firme que tiene con que Madrid siga siendo siempre la etapa final de la Vuelta, con que todos los madrileños podamos disfrutar cada año de la llegada de esos héroes de la carretera y que lleguen precisamente al Palacio de Cibeles, a la Plaza de Cibeles.
El alcalde ha añadido que Madrid es una ciudad que siempre está en constante actividad y evolución, con eventos de todo tipo, y una ciudad viva, alegre, dinámica y deportiva que pretende mantener durante estos próximos 4 años.
Y si ayer la ciudad se volcaba con el ciclismo, hoy lo hará con la selección española de baloncesto. Los campeones del mundo aterrizarán en Barajas minutos antes de las 4 de esta tarde, descansarán un par de horas en un hotel junto a la Plaza de Castilla y desde allí pondrán rumbo a Moncloa, donde a partir de las 6:30 de la tarde los recibirá el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Después, a Zarzuela, donde el rey Felipe VI les felicitará personalmente por su victoria a eso de las 7:30. Tras los actos oficiales, la selección campeona del mundo se dirigirá a la Plaza de Colón para celebrar el título con los aficionados. El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, tomará declaración esta semana a 29 imputados dentro de la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño y relativa al exconsejero Francisco Granados, entre ellas un hermano de este y varios excargos de la Comunidad de Madrid, Lupe Ortiz.
Larga la lista de imputados que declaran esta semana en la Audiencia Nacional y que darán paso ya en octubre a las dos comparecencias más esperadas, las de las expresidentas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. El juez Manuel García Castellón continúa recabando detalles sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Hoy va a interrogar a 5 imputados, entre ellos al ex viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halfter, actualmente secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Según la investigación, Halfter habría participado en la adjudicación concertada de publicidad desde varias consejerías del Gobierno regional para contribuir a llenar irregularmente las arcas del partido.
Las 6 y 24 minutos de la mañana, nos vamos al kiosco. ¿Qué otros asuntos destaca sobre Madrid la prensa del día, Ángeles Martín?
Pues muy pendiente de la situación que se vive ahora mismo en Arganda, en el diario El Mundo. Arganda vuelve a ser un río. La localidad del sureste de la región se anegó de nuevo. Apenas 3 semanas después de la fuerte tormenta de granizo, los bomberos tuvieron que rescatar en lancha a personas que se quedaron atrapadas en sus casas de campo. Algunas tiendas no se han recuperado de los efectos de la anterior tormenta. En el diario El País, la lluvia se ceba con Arganda. La localidad está en una hondanada, lo que facilita que el agua caiga en riada.
Temporal que ha afectado Madrid en las últimas horas, como decimos, sigue siendo la noticia principal en los cuadernillos de Madrid, de los principales diarios, pero también destacan hoy otros asuntos, Ángeles.
Un clan organizado traslada el tráfico de heroína desde Lavapiés a Huertas. La banda vende droga mediante una red de pisos de alquiler, repartidores de flyers y mendigos. Un italiano y una contable latina la lideran. Es, como decimos, la información que leemos hoy en el diario ABC. Y este otro titular en La Razón, convento de las damas apostólicas, una batalla por más de 6.000 metros cuadrados.
Y unos minutos también para la cultura. A partir del día 19 de septiembre, el Palacio de Liria abrirá sus puertas al público de manera habitual para que pueda ser visitado por el público general. Elvira de Luis.
La residencia de la Casa de Alba en Madrid posee uno de los mayores tesoros artísticos y documentales. Emilio Ramírez es secretario de la Fundación Casa de Alba.
El duque sigue reservándose sus habitaciones. Es decir, lo que se visita es las salas donde se conserva el arte, que son las salas principales. Son 14 salas, más la biblioteca, en la cual pues, hay de verdad verdaderos tesoros que merece la pena ver.
Entre sus paredes se encuentran cuadros de Velázquez, de Tiziano, de Rubens o el reconocido retrato que pintó Goya la duquesa de Alba. En la biblioteca hay más de 30.000 volúmenes, entre los que se puede encontrar la primera edición del Quijote, autógrafos de Cristóbal Colón, cartas de los Reyes Católicos o el testamento de Fernando el Católico y Felipe II. Aunque no hay que perder de vista que el Palacio de Liria no es únicamente un museo, sino que también ha sido un hogar.
Sí, claro, es una casa vivida, por tanto, cuando estás paseando encuentras pues fotos de la familia y fotos de los hijos y fotos de la duquesa, la madre del duque.
Desde este próximo jueves, el edificio madrileño, conocido como el hermano pequeño del Palacio Real, podrá ser visitado por aquel que lo desee.
Y las fiestas patronales de Fuenlabrada llegan hoy a su penúltimo día. Lo hacen con la actuación de folk rock de Celtas Cortos como principal protagonista. Será a las 9 de la noche en la carpa municipal.
Ha pasado el tiempo y te has sentado también. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver para cantar palabras que no sean de papel. Recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. Dime, ¿por qué sin hacer nada tú te enfadas conmigo? ¿En qué mano escondes ese puñal? ¿Con qué tanto me clavas si no vale pa' nada? Dime, ¿en qué lugar del cuerpo te corro en los celos? Dime, ¿en qué líos mentales andas metido? ¿Cuáles son las mentiras que no te dejan ver?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, tráfico lento con paradas prolongadas en Vallecas y Coslada, sentido A2 y en Villaverde, dirección A4. Además, continúan intransitables por balsas de agua dos vías de la red secundaria, la M300 a la altura de Arganda y la M209 a su paso por Campo Real.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada, en la que la lluvia nos va a acompañar y en la que las temperaturas van a seguir siendo algo frescas. Tenemos ahora mismo 14 grados en la sierra, 17 en Madrid capital, 16 en la zona sur. Hoy, como mucho, llegaremos a los 26 grados. Como acabamos de escuchar, la zona de Arganda sufrió ayer una fuerte tromba de agua en este municipio, anegando calles, plazas, arrastrando la arena de la Plaza de Toros instalada para las fiestas que estaba celebrando el municipio y que se han dado por finalizadas. Hemos estado allí esta mañana y ahí seguimos. Unidad móvil de Onda Madrid con Fátima Sotorrío. ¿Cómo amanece Arganda? Buenos días.
Bueno, pues aún no hay luz solar en Arganda. Acaba de terminar de chispear, lo ha estado haciendo hasta hace unos pocos minutos. Todo está muy mojado, todo está muy embarrado, con mucha de esa arena de la que hablas, de la Plaza de Toros. La calle Real es la que se ha convertido en el epicentro de la riada y lo peor es que ha inundado garajes y locales comerciales. Los vecinos a esta hora intentan descansar. Anoche, ayer por la tarde, estuvieron achicando agua durante mucho tiempo y lo que vemos, calles embarradas, balsas de agua hasta media rueda y campos anegados al llegar aquí. Ese es el panorama de esta zona que está muy afectada por la gota fría. La policía además mantiene cerradas algunas calles por precaución.
El sonido de la unidad móvil de Onda Madrid, el micrófono de Onda Madrid con Fátima Sotorrío y nuestro compañero técnico Mariano Naranjo. No solo en Arganda, donde seguiremos a lo largo de la mañana, sino también en Villar del Olmo, Velilla de San Antonio, Nuevo Baztán, Daganzo, Campo Real. Han tenido que intervenir los bomberos en las últimas horas después de esa tromba de agua, que en el caso de Arganda fue durante 40 minutos a las 2 de la tarde y convertía el centro de la localidad, como estamos contando, en un auténtico río sin control. Las fuertes lluvias han provocado algunos cortes, ya nos han contado los cortes que hay en los alrededores de Arganda en algunas carreteras locales. Hubo un corte ayer en varios puntos en la A3, lo que complicó el regreso en la carretera entre Madrid y Valencia. La Comunidad de Madrid ha activado el Plan Territorial de Protección Civil, el nivel 1. Estuvo la presidenta regional al frente de él en la tarde de ayer y esta mañana con el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, visita, por ejemplo, Villar del Olmo y Nuevo Baztán. El 112 ha gestionado en las últimas horas 442 casos y los bomberos realizaron 200 intervenciones. La gota fría sigue dejando lluvia en la región de Madrid, pero con menos fuerza, con menos intensidad. Afortunadamente, la gota fría en el sureste de España deja 6 muertos, esa es la peor parte, y se busca una séptima persona en el municipio alicantino de Dolores, un holandés desaparecido tras caer a una acequia. Continúan las inundaciones, sobre todo en Murcia. Es en este momento la zona más preocupante de todo nuestro país, los Alcáceres, en Murcia, donde decenas de voluntarios, junto con la Unidad Militar de Emergencias, trabajan para intentar recuperar la normalidad, si es que se puede, en las zonas afectadas, que volverán a ser visitadas por el presidente de funciones, Pedro Sánchez, que junto a otros ministros ya se desplazó en helicóptero a ver las zonas afectadas de Alicante, y hoy lo hará en esa parte de la región de Murcia que se ha llevado lo peor, los Alcáceres. Sánchez tiene hoy en la agenda también recibir al equipo nacional de baloncesto, que después irá a ver al Rey en Zarzuela, y también pasarán por la Plaza de Colón de Madrid para celebrar con los seguidores del equipo nacional y los aficionados al baloncesto este triunfo histórico del equipo nacional de baloncesto, dirigido por Sergio Scariolo, que es un entrenador que va teniendo un currículum al alcance de muy pocos, con este triunfo en el Mundial, los tres títulos europeos, las tres medallas olímpicas. Oiga, no es poca cosa. Ayer por 20 puntos España le ganó a Argentina en un partido excelente, en un torneo de mucho trabajo y de mucha fe por parte de quienes han participado en el equipo nacional, con jugadores que venían muy cansados de toda la temporada y que han hecho un esfuerzo ejemplar y que son ejemplo para muchas cosas, y no solamente para el deporte, sino para la vida en general, de lo que es el fruto de un trabajo, de un esfuerzo y de un grupo, de un equipo, de una coalición de personas. Porque aquí lo de la coalición lo llevamos muy mal, ¿eh? Y por eso vamos a elecciones el 10 de noviembre, salvo que haya sorpresa en estos próximos dos días, próximas 48 horas. Porque el límite es el 23, se va al automático a todo lo alto y se convocan las elecciones. Pero mañana, en realidad por la tarde, si no hay acuerdo, ya no da tiempo, porque la investidura tiene que ser miércoles, jueves, primera votación el jueves, segunda el sábado, ya no da tiempo. Salvo que haya un acuerdo mañana, por la noche, de madrugada, y haya un pleno del Congreso ya el miércoles. No parece que vaya a ocurrir, hay una ronda del Rey con los partidos políticos, y al fondo queda el asunto de la gran coalición, que si el PSOE y PP que propone Núñez Feijóo, pero eso Sánchez tampoco lo quiere, no lo quiso en 2015. Se le ofreció Rajoy el 22 de diciembre del año 2015 y dijo que no es no. Y hasta hoy han pasado 4 años. En 4 años, 4 elecciones. No una elección cada 4 años. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de la jornada con David Herráez y Ángeles Martín. El encarcelado Junqueras se mantiene al frente de Esquerra.
Al ser reelegido como presidente con un 90% de los votos, mientras Marta Rovira, huida de la justicia en Suiza, renueva como secretaria general. El poder efectivo recae sobre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se convierte en el coordinador nacional de la formación independentista.
Ada Colau niega una crisis general de seguridad.
La alcaldesa de Barcelona defiende que hay un problema concreto con los hurtos y los robos. Critica que los jueces no tienen instrumentos para evitar la reincidencia y felicita a la Generalitat por el envío de 300 Mossos a Barcelona.
Los centros de internamiento de extranjeros sobresaturados y deficientes.
Así los califica la Fiscalía General del Estado a los CIES en su memoria anual. La Fiscalía reclama para Madrid un nuevo centro con mayores dimensiones e instalaciones adecuadas.
Rescatada una patera con 20 inmigrantes al sur de Gran Canaria.
La embarcación fue localizada por un avión del Servicio Aéreo de Rescate. Son cerca de 200 personas las que han llegado en 8 pateras a Canarias en los últimos 10 días.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto, 2 de ellas peatones, y otras 2 han resultado heridas en los 7 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes a las 8 de la tarde de ayer domingo.
2 fallecidos al estrellarse una avioneta al norte de Alicante.
2 hombres de nacionalidad francesa han perdido la vida este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban en una zona de campo entre los términos de Pedreguer y la Alcalalí, en la comarca alicantina de la Marina Alta.
Los incendios de Galicia estabilizados y controlados.
Los 5 fuegos activos en las provincias de Ourense y Lugo han quemado 750 hectáreas según datos provisionales. El incendio de Palas de Rey ha quedado extinguido.
Reclaman un registro nacional de pacientes de esclerosis múltiple.
Pedro Carrascal, presidente de Esclerosis Múltiple España, considera como muy grave que cada vez haya más casos y no se conozcan los motivos. Considera que la creación de un registro permitiría avanzar en la investigación.
Crece la tensión en el Golfo por los ataques a las refinerías saudíes.
Donald Trump asegura en Twitter estar cargado y listo y señala a Irán como responsable, extremo rechazado en la República Islámica. El precio del oro negro se dispara en los mercados internacionales un 10%.
Nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Hong Kong.
Por 15º fin de semana consecutivo, miles de personas se han concentrado en una protesta no autorizada. La manifestación buscaba conmemorar el Día Internacional de la Democracia.
Fútbol. Además del triunfo de baloncesto, hay fútbol. Cambio de líder en primera división.
Tras la derrota del Atlético de Madrid, el Sevilla de Lopetegui se convierte en nuevo líder. Aventaja en un punto al conjunto de Cholo Simeone y en dos al Madrid de Zidane. En cuanto a la Vuelta Ciclista a España, el esloveno Primoz Roglic certificó su victoria en el circuito urbano del Paseo de la Castellana.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues muy pendiente del cielo. La noche ha sido intensa en los municipios del sureste, donde se han registrado los peores efectos de la gota fría. El Comité de Seguimiento de Crisis continúa reunido en la sede de Emergencias 112, Pablo López.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, se sumaron ayer por la tarde al gabinete reunido en la sede del 112 de la Comunidad de Madrid para abordar la situación en estas localidades. Ayuso ha garantizado que las distintas administraciones están trabajando de manera unitaria para atender las necesidades de los vecinos afectados por inundaciones en bajos y garajes. Una vez que se evalúen los daños materiales, el gobierno regional estudiará cómo puede ayudar a los afectados.
De hecho, la presidenta irá a conocer en persona los daños que las tormentas han causado en la zona.
Díaz Ayuso visitará esta misma mañana a partir de las 11:30 la localidad de Villar del Olmo, uno de los municipios de la región más afectados por las fuertes lluvias. Lo hará acompañada por la alcaldesa de la localidad, Lucila Toledo, y por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. Está previsto que la presidenta se desplace también a Nuevo Bazán, otra de las localidades afectadas.
Aquí en la capital, el ayuntamiento va a reforzar también esta mañana sus efectivos de gestión y vigilancia del tráfico ante la lluvia prevista a primera hora del día.
Lluvia que puede dificultar aún más la habitual hora punta. Se recomienda utilizar el transporte público. Se adelantará la entrada de los agentes de movilidad para cubrir las intersecciones con mayor impacto en la congestión del tráfico y se habilitará un dispositivo específico de grúas en puntos clave del entorno de la M30 para facilitar la retirada urgente de vehículos averiados o accidentados que afecten a la circulación.
Aparte del tiempo, hoy estaremos también muy pendientes de los tribunales porque arranca una nueva semana de declaraciones dentro del caso Púnica.
El juez del caso, Manuel García Castellón, tomará declaración esta semana a 29 imputados dentro de la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño y la relativa al exconsejero Francisco Granados. Entre ellas estarán un hermano de este y varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid. Las declaraciones comenzarán este lunes con 5 imputados en el marco de la financiación ilegal del PP, como el ex viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halfter, y varios antiguos cargos y funcionarios de algunas consejerías madrileñas.
Y Madrid se vuelca hoy con la selección española de baloncesto.
Los campeones del mundo aterrizarán en Barajas minutos antes de las 4 de la tarde y descansarán un par de horas en un hotel junto a Plaza de Castilla. Desde allí pondrán rumbo a Moncloa, donde a partir de las 6:30 de la tarde los recibirá el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Después, a Zarzuela, donde el rey Felipe VI les felicitará personalmente por su victoria, eso de las 7:30. Tras el acto oficial, la selección campeona del mundo se dirigirá a la Plaza de Colón para celebrar el título con los aficionados.
Tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales hoy, como no puede ser de otra manera, en el corredor del Henares, muy pendientes de la lluvia. Esther Bernabé.
Seguiremos pendientes del balance de daños ocasionados por la tormenta caída ayer, tormenta que sobre todo afectó, como venimos contando en Onda Madrid, a los municipios de esta zona este de la región, Arganda del Rey, también Nuevo Bazán con la urbanización de Urovillas, pero otros municipios como Loeches, Morata de Tajuña, Valdilecha o Villar del Olmo, donde precisamente la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se va a trasladar en esta mañana para conocer de primera mano, de boca de la alcaldesa Lucila Toledo, cómo han vivido y qué daños ha sufrido este pequeño pueblo de la región.
¿Qué va a ocurrir hoy en el sur, Cristina Espina?
A 750 vecinos participarán en el programa municipal de viajes para mayores de Leganés, 50 más que el año pasado. En esta ocasión, además, cuenta con dos iniciativas distintas, un viaje Benidorm y un circuito de spa. Ambos están subvencionados por el Ayuntamiento de Leganés y los mayores realizarán una aportación en función de sus ingresos brutos mensuales, de forma que aquellos que tengan menos ingresos realizarán un pago único de 37 euros para la estancia completa de 10 días en Benidorm y de 40 en el caso del circuito de spa. Y Fuenlabrada acogió este domingo la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista 2019, el mismo año en el que ha sido designada Ciudad Europea del Deporte. En torno a unas 60.000 personas disfrutaron de este evento en la ciudad. Los ciclistas hicieron sus primeros 8 kilómetros en un recorrido que salió desde la calle Leganés para dirigirse hacia la Avenida de los Estados y continuar hasta coger la M407 en dirección Móstoles, pasando también por Leganés y Getafe antes de su regreso a la capital.
Nos vamos hasta la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Los escolares serán los protagonistas de la Semana Europea de la Movilidad de Alcorcón, que arranca hoy con un amplio programa que se puede consultar en la web municipal. Pasacalles en bicicleta y también una exposición que se podrá visitar en la calle Arces. Y en Cadalso de los Vidrios continúan las fiestas patronales, las primeras desde los incendios ocurridos este verano. Los vecinos aseguran que están viviendo estos días de manera muy especial. A pesar de la lluvia, se trata de una fiesta única con un programa que se puede consultar ya en la web del ayuntamiento.
¿Cómo se presenta el día en la sierra, Elvira Velasco?
Durante esta semana, Torrelodones se suma a la Semana Europea de la Movilidad con multitud de actividades. Este municipio, que fue pionero en la implantación del Petibús, una ruta escolar para ir en pie al colegio, continúa fomentando la movilidad con marchas en bicicleta, talleres escolares, entre otras actividades. El área de medio ambiente de Collado Villalba va a llevar a cabo una campaña de compostaje doméstico destinada a los vecinos de la localidad. Tiene como fin reciclar todos los residuos orgánicos de los hogares y transformarlos en compost. A través de esta iniciativa se van a repartir 100 unidades de compostaje entre los ciudadanos y 12 comunitarias. En 2020 se ampliará el proyecto con una segunda fase con compostadoras comunitarias para colegios y urbanizaciones. Las Rozas volverá a coger este mes de septiembre los Juegos para Inclusivos de la Comunidad de Madrid. En ellos participarán más de 800 deportistas en una veintena de modalidades deportivas como el atletismo, baloncesto, fútbol 7, judo, natación, para realizar la práctica deportiva de los deportistas con cualquier tipo de discapacidad en entornos normalizados.
Y la última parada la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
La zona norte de Madrid comienza este lunes con los primeros actos de la Semana Europea de la Movilidad, que en esta ocasión se va a celebrar de forma conjunta en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas. Habrá actividades que se mantendrán hasta el 22 de septiembre y que buscan potenciar los desplazamientos sostenibles y especialmente resaltar los beneficios de caminar. Por otro lado, Algete retoma este lunes sus fiestas locales con un día sin ruido para las personas con trastorno del espectro autista. Eso implicará que esta tarde, durante 5 horas, se eliminará el ruido ambiental del recinto ferial con el fin de crear un espacio amigable para las personas con autismo. Y por último, en Alcobendas se inicia un proceso de consulta ciudadana para que los vecinos puedan opinar y participar en la elaboración de la ordenanza municipal que va a regular en el futuro el servicio público del cementerio.
Las 6:47, volvemos al kiosco. Ahora, para repasar las portadas de los principales diarios, Ángeles Martín.
Y comenzamos con una foto a media página de esa primera del diario El Mundo. El oro de la fe. España, campeón del mundo tras batir a Argentina. Un titular también que encontramos en esta primera del diario El Mundo: Puigdemont recurre a la fundación que medió entre Zapatero y ETA. Quiere que el centro Henry Dunant interceda por los presos y los huidos del procés. Los independentistas suman a Arnaldo Otegi para impulsar la mediación. Y otro titular también: Estados Unidos culpa a Irán de atacar el suministro de petróleo. Si miramos ahora al diario El País, también protagonistas: la leyenda interminable de la selección española de baloncesto es el titular que encontramos, junto a otros como este: el nacionalismo facilitará la investidura si hay un pacto de izquierdas. El rey inicia hoy otra ronda de consultas con los partidos. La peor gota fría en 140 años arruina 300.000 hectáreas de huerta y cítricos. Y vamos al diario ABC, también fotografía a toda página, el titular: el mejor equipo del mundo, la selección española, arrolla a Argentina y logra con talento individual y sacrificio colectivo su segundo mundial de baloncesto. En el diario La Razón, también esa misma, muy parecida a esa instantánea, levantando la copa, el titular esta vez: España es oro, campeones del mundo, la selección barrió a Argentina en la final y Ricky Rubio fue elegido mejor jugador del torneo. Junto a esta gran fotografía, más de la mitad de la página de la primera de La Razón, el titular: tensión en el Partido Popular ante el 10N. Casado ya tiene su Soraya, esto entrecomillado. Dirigentes cuestionan el papel protagonista de Álvarez de Toledo, temen que el aznarismo les lastre como ocurrió en las elecciones del 28A ante una posible repetición electoral. Seguimos leyendo, como decimos, en esta primera del diario La Razón.
Seis y 49, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española de baloncesto vuela ya de vuelta a casa tras proclamarse campeona del mundo en China al vencer a Argentina por 75-95 en una gran final de los jugadores de Scariolo. La selección suma de esta manera un éxito más a sus últimos años de alegrías para el deporte español. Jesús Ruiz.
Buenos días. Por segunda vez en su historia, España consigue el oro en un mundial de baloncesto tras el logrado en Japón en el año 2006 y además lo logró siendo muy superior a los argentinos en la final, ganando por una ventaja de 20 puntos y basando su juego en una fuerte defensa. Marc Gasol y Rudy Fernández, únicos jugadores de esta generación que ya fueron campeones del mundo en tierras niponas y además capitanes de esta selección, analizaban el nuevo triunfo para el básquet español.
Obviamente no te pones nervioso, primero porque sabes que es solo un deporte, eso es lo principal, que tienes mucha gente apoyándote y animándote, pero al final estamos haciendo un deporte, no somos cirujanos que estamos salvando vidas, entonces eso es lo primero. Y luego que eres consciente de que si el equipo defiende a su nivel y pone todo lo que tiene que poner en la cancha, somos muy difíciles de ganar, porque luego en ataque tenemos un par de opciones que provocan ayudas, desajustes, que abren tiros, y al final eso se toma con confianza, se anota o no, y ya está.
Teníamos que dar un plus, y creo que todos hemos estado en todo momento muy concentrados en el partido, en todo el torneo, hemos sabido sufrir, hemos disfrutado en pista, y creo que se ha visto a una de las mejores selecciones que yo he podido jugar. Es cierto que tengo muy buenos recuerdos durante todos los años. Este año ha sido muy especial a nivel personal y también colectivo por ser el capitán de esta grandísima selección. Y estoy muy orgulloso de todos ellos, de todo lo que me han ayudado durante todo el campeonato, durante toda la preparación. Y ha sido una gozada poder capitanear este equipo.
Además, Ricky Rubio, tras un gran campeonato, fue nombrado mejor jugador del torneo y de la final. El base de los Phoenix Suns se mostraba así de feliz.
Muchas cosas. Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto y cada uno da muchísimo para el otro y hoy hemos demostrado, ¿no? Una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Con esta corona en el Mundial de China, la selección de baloncesto y esta generación de jugadores suma dos mundiales, tres europeos, dos platas olímpicas y un bronce olímpico, entre otros muchos éxitos. Y uno de los máximos exponentes de esta leyenda del básquet español, Pau Gasol, ausente en este campeonato, no dudó en mandar un mensaje de felicitación a sus compañeros.
¡Campeones del mundo! ¡Vamos, chicos, felicidades! ¡Sois los mejores! ¡Os queremos! ¡Qué manera de disfrutar! Habéis hecho historia una vez más. Gracias por estos momentos. ¡Vamos! ¡Somos los mejores!
Más allá del éxito en baloncesto, en fútbol suerte dispar para los equipos madrileños en primera división. La jornada del sábado nos dejó una victoria del Real Madrid por 3-2 ante el Levante y las derrotas del Atlético de Madrid, 2-0 a domicilio ante la Real Sociedad, y del Club Deportivo Leganés por 0-3 ante Villarreal en el Estadio de Butarque. Especialmente preocupante la situación del Leganés, que sigue siendo último clasificado y aún no sabe lo que es puntuar en las cuatro primeras jornadas. Bustinza, capitán pepinero, explica el momento que vive su equipo.
Yo creo que cada uno tenemos que hacer una búsqueda interna, más allá de luego hablar entre nosotros, porque aquí todo pasa porque cada uno se mira al mismo, coja el pico y la pala y empiece a sumar, porque al final esto va de esto. Aquí todos somos obreros y el que vaya por otro lado creo que nos hace un flaco favor.
Por su parte, Real Madrid y Atlético de Madrid tendrán este miércoles estreno en la Champions ante Paris Saint-Germain y Juventus, respectivamente. Y ayer domingo, el Getafe fue el encargado de cerrar la jornada en el campo del Betis. Diego García, buenos días.
Buenos días, Jesús. Empate del Getafe en Sevilla, que supo a derrota ante el Real Betis. Los de Bordalás se adelantaron en el primer tiempo gracias a un penalti transformado por Jaime Mata y cometido sobre Cucurella. A falta de 12 minutos para el final del partido, llegaría el empate del Betis, también de penalti, transformado por Joaquín. El Getafe se queda decimoctavo en zona de descenso con 3 puntos y desde hoy empezarán a pensar en el partido del jueves en la primera jornada de la Europa League, que le enfrentará al combinado turco del Trabzonspor.
En segunda división, los madrileños cosecharon los siguientes resultados: Rayo Vallecano 2, Racing de Santander 0, Ponferradina 1, Alcorcón 1, Lugo 2, Fuenlabrada 0. Y en ciclismo, ayer, última etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Fuenlabrada y las calles de la capital, que acabó coronando al esloveno Primož Roglič como ganador de la ronda española, con Alejandro Valverde segundo y el también esloveno Pogačar tercero.
Y tiempo también para la cultura y para las sugerencias que esta mañana nos trae María José Francisco. La exposición sobre la huella que aquí dejaron los grandes de Hollywood llega a Torrejón de Ardoz. Mad About Hollywood nos hace retroceder en el tiempo a los años 50 y 60, cuando llegaron a nuestra región los estudios Bronson, convirtiéndola en polo de atracción para localización de rodajes. Orgullo y Pasión o Alejandro el Grande fueron algunas de las películas que aquí se filmaron. La muestra en la Casa de la Cultura es gratuita. Componer canciones es tan beneficioso como escribir un libro. Un compendio de ambas cosas es lo que ha hecho el músico Pep Lladó en el libro que presenta pasado mañana en la SGAE, una invitación a enrolarnos en la orquesta de un navío imaginario con el que musicar la intimidad. Componer canciones para dialogar con tu mundo contiene las herramientas necesarias para saber conectar con tu propia creatividad. Convertir tus sentimientos en canción, algo que, según el autor, todos podemos hacer, ya que lo importante no es la calidad técnica, sino el impulso emocional que nos ha llevado a crearlas.
De cómo componer canciones nos puede ayudar a dialogar con nosotros mismos, a mirarnos al espejo, a conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor, seguramente también seremos más felices. O sea que componer canciones nos puede ayudar.
Un recorrido por los tablaos madrileños que estos días reciben a Olga Llorente, la bailaora ganadora del desplante femenino del Festival del Cante de las Minas. Esta semana en Casa Patas y en octubre en el histórico Villarrosa. Emoción a la vez que elegante y abierta a las nuevas influencias.
Os invito a todos a disfrutar de la emoción que transmite el flamenco de manera muy cercana y real a través de los distintos palos que voy a interpretar, como son siguirilla, soleá, taranto, caña y caracoles.
Un vídeo musical y participativo.
Soy diferente porque vivo enfrente. Tengo dos orejas, una con pendiente. Me paso la vida rimando canciones. Pongo semillas en los corazones. Y tú.
Se trata de concienciarnos con la diversidad, la multiculturalidad y el respeto. El que acompaña a la canción El Diferente, de Doctor Sapo, y para el que busca la participación de alumnos de secundaria y bachillerato que en las asignaturas de visual hagan su propia versión de un vídeo que cuenta con escenas cotidianas y domésticas para mostrar esa libertad de ser y sentirnos diferentes.
Grabando amigos y conocidos en situaciones muy cotidianas, sobre todo en su trabajo, ¿no? Y grabé de todo, pues desde un carnicero hasta mi sobrina, pasando por amigos artistas, de grupos, mi peluquera, los mecánicos de mi taller de coche, bueno, y la idea es eso, que los alumnos pues hagan algo parecido, ¿no? Que graben un vídeo con diferentes personas y siempre girando alrededor de la temática de la canción.
Unos son bajitos, otros son altos. ¿Qué más da si está gordito? ¿Qué me importa si es moreno? No me metas rollos, no hay buenos ni malos. Chinos, negros, hippies, esquimales o marcianos. Yo tengo seis dedos. Yo soy un mendigo. Yo soy inmigrante. ¿Te escucho?
escucha lo que digo. Tú eres diferente, yo soy diferente, como el vecino de enfrente, yo soy diferente.